José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Muy en el espejo nos lleváis a Pakistán. En este país se recuerda hoy a una misionera que ha dedicado toda su vida a los jóvenes discapacitados y que finalmente ha fallecido a causa del coronavirus.
Pues sí, todos, cristianos y musulmanes, gente del pueblo y líderes políticos, lloran hoy por la pérdida de la hermana Ruth Lewis, misionera franciscana de Cristo Rey, conocida allí como la Madre de los Olvidados. Había llegado a Karachi en el lejano 1969 y desde entonces no se separó del centro de acogida para discapacitados intelectuales Darul Sukun de Karachi, donde cuidan a 150 niños y adolescentes que han sido abandonados por sus familias, que llegan a veces a considerarlos monstruos a causa de sus deformidades o discapacidades. Desde el año 2000 dirigía directamente este centro. La hermana Ruth se había convertido para ellos en una madre y trabajaba incansablemente en cuidarlos y en construir su personalidad. Una figura como la hermana Ruth muestra el rostro misericordioso de la Iglesia Católica en Pakistán, que se dedica al servicio de los más pobres y vulnerables sin distinción de etnia, religión, cultura o clase social. Tenía una mirada evangélica de amor hacia esos niños con discapacidad que se podía percibir en cada momento de su vida. Su desaparición es una gran pérdida para la misión de la Iglesia y sobre todo para estos niños que necesitan cuidados especiales y a quienes ella ha asistido y acompañado durante 51 años de servicio apostólico. El gobernador de la provincia de Sindh, donde se enclava Karachi, Bilawal Zardari, ha dicho que se trata de una heroína todavía desconocida para muchos, pero que la gente de la ciudad la va a echar mucho de menos, y ha pedido públicamente al presidente de Pakistán que la recompense a título póstumo por sus servicios a la humanidad. Pues con esa historia arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Javier González. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy se celebran 7 años de aquella Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, que fue la primera del Papa Francisco.
Un encuentro internacional que supuso el primer contacto directo del Santo Padre con la juventud mundial. Un acontecimiento que superó todas las expectativas, con más de 3 millones de asistentes. De esa jornada recordamos la famosa frase: hagan lío.
Escuelas católicas celebran la decisión del Congreso, que rechaza los pactos sociales del PSOE Podemos por su carga ideológica en educación.
El intento del gobierno de excluir a la enseñanza concertada de la reconstrucción y de aprovechar los pactos para restringir los derechos de los padres ha provocado el rechazo mayoritario del Congreso.
El gobierno sigue con su ronda de reuniones con las diferentes confesiones religiosas.
Después de su encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omeya, llega el turno de reunirse con los representantes de las confesiones musulmana, evangélica y judía. La vicepresidenta Carmen Calvo quiere con ello reafirmar su compromiso con los religiosos.
Antonio Ángel Sánchez Cabezas es el nuevo provincial de los carmelitas.
Sánchez es natural de Córdoba, tiene 46 años y es carmelita descalzo desde los 18. Hasta ahora era superior del convento de Úbeda. Los carmelitas lo definen como un divulgador de espiritualidad carmelitana a través de la predicación.
Y mañana abre sus puertas la exposición Indestructibles, patrocinada por Misiones Salesianas.
La exposición de Alfonso Rodríguez y Xavier Aldecoa vuelve a La Coruña este verano de la mano de Misiones Salesianas. Sus autores hacen un recorrido por 10 países del continente africano a través de la historia de 11 niños que nos muestran la vida y las oportunidades de África.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Y en un instante nos vamos a ir hasta Roma. Queremos profundizar en el vademécum de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre los procesos abiertos ante las denuncias de abusos por parte de sacerdotes en la Iglesia. Algo que ya les anunciamos en nuestro programa la semana pasada. Para entender la finalidad de este documento y cómo se inscribe en el esfuerzo de la Iglesia para luchar contra esa lacra, nos va a acompañar ahora Andrea Tornielli, el director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Del 23 al 29 de julio llega el verano de oportunidades a El Corte Inglés, con el 60% en una amplia selección de artículos y marcas de moda y accesorios. Sí, 60% de descuento en marcas como Desigual, Lloyds, Scalpers, Pepe Jeans, Gap, Goco y muchas más. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
con la memoria que yo siempre he tenido. Y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. ¿De memoria? The Memory.
Dame una señal, señor. Vivís aquí abajo.
Su lema era: sed buenos si podéis.
El paraíso debe ganarse con la oración y con la penitencia, y no cantando.
El santo de la alegría.
Pero si ellos van cantando y bailando, llenos de alegría hasta el paraíso, no les van a dejar entrar.
El juglar de Dios. San Felipe Neri, prefiero el paraíso. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
La semana pasada dábamos cuenta en nuestro programa y en otros espacios de COPE, también en nuestra línea editorial, de la publicación por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe de un documento conocido como Vademecum sobre los procesos abiertos ante las denuncias de abusos por parte de sacerdotes en la Iglesia. Queremos entender mejor la finalidad de ese documento y también cómo se inscribe dentro de ese largo camino, de ese esfuerzo de la Iglesia por luchar contra esta lacra de los abusos. Y a eso nos va a servir el diálogo con Andrea Tornielli, directora editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, que una vez más tiene la amabilidad de estar aquí con nosotros en El Espejo. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo a todos los que nos escuchan.
Bueno, lo primero, recordamos que el Papa ya había actualizado la normativa de la Iglesia en estos asuntos, especialmente con su carta Vos Estix Lux Mundi, de la que ya hablamos aquí también en este programa hace poco. Entonces, ¿a cuál es la necesidad que viene a responder este Vademecum?
Es muy simple. Vos Estix Lux Mundi, como tú recordaste, es lo más importante del año pasado, los documentos que publicó el Papa, pero tenemos desde hace 19 años muchísimos documentos de los papas que han modificado paso después de paso todas las leyes sobre este tema. El Vademecum representa en un único librito, en un único documento, todo lo que se necesita hacer frente a estos casos desde la primera noticia hasta el final del proceso. Es decir, es una ayuda, un manual para los obispos o los superiores religiosos que puedan actuar concordemente con las nuevas normas, las leyes, sin buscarla de otra parte. Y al mismo tiempo el Vademecum no contiene leyes y normas, sino también buenas prácticas, es decir, consejos de muy prácticos que se han demostrado útiles y que ya la Congregación para la Doctrina de la Fe utiliza en el tratar estos casos. Este tipo de ayuda. Por eso yo lo considero muy importante como documento también, si no hay novedades.
Efectivamente. Bueno, dentro de esas buenas prácticas que comentabas, un aspecto fundamental es que están orientados a proteger el bien y la dignidad de todos los implicados. En primer lugar, naturalmente, de las víctimas, esa es la gran preocupación, pero también de quienes son presuntos culpables mientras se está analizando su posible responsabilidad.
Claro, el Vademecum recuerda la importancia de proteger la buena fama de las personas implicadas, las víctimas o presuntas víctimas, y también la persona del acusado. Es claro que aquí estamos hablando de denuncias, de acusaciones que no tienen, que se tienen que averiguar. No estamos hablando de casos que desafortunadamente van a pasar, tal vez pasan, que hay pruebas evidentes al momento del hecho. Es decir, que si no hay fama, buenas famas que proteger, si alguien hace algo de mal y ese es delito terrible y lo hace de una manera que el público la gente lo viene a saber, claro. Pero si tienes que averiguar, es claro que hay que proteger siempre la víctimas, es decir, acogerlos, escucharlos, protegerlos a ellos y a sus familias, pero al mismo tiempo proteger también respecto al acusado. Esto es un principio que es un principio del derecho, es un principio del derecho.
Se recomienda en el Vademécum que haya diligencia a la hora de valorar cuidadosamente toda la información que se recibe en estas denuncias, y llama la atención que en este caso se habla incluso de aun cuando la denuncia fuese anónima. ¿Qué significa esto y por qué no debe ser simplemente descartada una denuncia que llega anónima?
Aquí este es uno de los temas más discutidos sobre este Vademécum, porque claro, no, aquí no se trata de evaluar y de darle valor a todas las denuncias anónimas. Se trata de tomar en consideración un hecho que es, también esto es un hecho de realismo, de realidad. Hay anónimos y anónimos. Uh-huh. Es decir, que se llega una carta anónima, llega una noticia por las redes sociales que tiene detalles, que es algo que llama la atención. Es claro que no es porque es anónimo, porque se fue publicado en un diario, porque fue publicado en redes sociales, que se tiene que descartar por primero. Y si dice, no me interesa. Un momentito. Puede ser que sea la ocasión, como va a pasar con la justicia civil de los estados, que sea una ocasión para averiguar un poquito. Entonces, este, por ejemplo, no es una ley, es una sugerencia. Y es muy interesante que se escriba esto, es porque tal vez hay anónimos que puede contener hechos, noticias que pueden hacer empezar una averiguación. Es claro que no se evalúan los anónimos, pero no se descartan por principio.
Está claro. Nosotros somos periodistas y nos preocupa siempre el aspecto comunicativo, que es una de las dimensiones de este hecho dramático de los abusos. Y en cuanto a la comunicación pública que la Iglesia debe hacer de estas cuestiones, ¿cómo se aborda en el Vademécum?
Es muy interesante porque el Vademécum dice algo que también tendría que ser, es algo muy claro en el derecho. Es decir, que no tendría que tener anuncios que sean clamorosos y que puedan de ninguna manera anticipar, adelantar el juicio sobre los hechos. Es claro también en este caso que depende de lo que estamos hablando. Si se ha encontrado desafortunadamente un cura que cumple este acto de una forma pública y que están fotos, están, claro, no hay un problema de comunicación, pero sí es algo que tienes que averiguar si está una investigación previa o también en la fase del proceso antes de tener una cualquier forma de certidumbre sobre los hechos. Es decir, que la comunicación por parte de la Iglesia tiene que ser esencial y concisa y sin adelantar el juicio sobre los hechos, que es decir, también, por ejemplo, no decir siempre de como primera cosa que es un complot o que el cura no tiene ninguna responsabilidad, ni al mismo tiempo decir, claro, tenemos la responsabilidad del culpable. Vamos a averiguar, siempre respetando la persona que son implicadas.
Ah, claro. Una de las cuestiones que siempre rodean y que han estado presentes en los debates sobre cómo afrontar la cuestión de los abusos es la relación y la colaboración de la Iglesia con las autoridades civiles. Hablamos aquí cuando los procesos están todavía abiertos. ¿Cuáles son los criterios que marca en este caso el documento a seguir?
También esto es interesante porque, como se sabe, la decisión de cómo actuar, es decir, por ejemplo, si hay una obligación de denunciar o no a las autoridades civiles, depende de Estado y Estado, de leyes en leyes, y siempre las conferencias episcopales, los obispos tienen que actuar en perfecta conformidad con las leyes de su país. Pero, por ejemplo, entonces no se puede decir que hay una obligación a denunciar, simplemente tal vez se aconseja a las víctimas de hacer la denuncia. Pero es interesante y me llamó la atención que en el Vademécum se lee y se subraya que, incluso en ausencia de una explícita obligación legal, la autoridad eclesiástica de noticia a las autoridades civiles competentes cada vez que considere que esto es indispensable para tutelar a la persona ofendida o a otros menores del peligro de eventuales actos delictivos. Es decir, que claro que hay las leyes del Estado, pero en primer lugar es siempre la protección de los niños, de los menores, y por actuar de una manera que no sean en peligro.
Está claro. Siempre subraya el Papa que no basta con procedimientos y protocolos más eficaces, que por otra parte ya estamos viendo cómo la Iglesia se va dotando de ellos a lo largo de estos últimos años. Pero entonces, ¿qué valor hay que dar a todo este esfuerzo y cómo se sitúa, en concreto, el Vademécum en el conjunto de esa gran tarea de la Iglesia que tiene muchas dimensiones, muchos aspectos distintos y que todavía está abierta para combatir este drama de los abusos?
Es claro, el Vademécum es otro paso, es una ayuda concreta a los obispos, a los superiores religiosos, pero hay tres cosas que quisiera subrayar. El primero es la formación, es decir, que es importante la formación de nuevos curas, es importante no permitir que lleguen a ser curas personas que no están bien formadas también sobre la parte de la sexualidad, que no tenga relaciones normales, que no tenga problemas. Y otro es la prevención, es decir, aquí hablamos de Vademécum, de leyes para combatir el fenómeno cuando va a pasar, desafortunadamente, pero la prevención es importante, es decir, crear un ambiente que sea en favor de los niños y que lo sean seguros. Y el tercero, creo que es importante subrayar la importancia de un cambio de mentalidad, es decir, un cambio de mentalidad frente a estos casos, y una consideración de acogida para las familias, para lo que denuncia, de acogida y de cercanía antes de todos a las víctimas, a las personas que denuncia. Es decir, actuar de una manera que en primer lugar la preocupación no sea la de defender el buen nombre de la Iglesia, sino de defender la verdad, es decir, comprender bien cuál es la verdad de los hechos.
Pues un Vademécum importante porque aunque no contenga novedades legislativas sí que marca cómo manejarse, cómo proceder en este drama que también lo es para quien tiene que ocuparse evidentemente de la investigación, pero en el que se juegan tantas cosas para bien de las, especialmente de las víctimas y de sus familias. Pues agradecemos a Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, que haya querido acompañarnos también en este rato en El Espejo, y te deseamos buen verano si no volvemos a hablar antes. Un fuerte abrazo, Andrea.
Gracias a usted y a todo de lo que escucha Radio COPE. Un gran abrazo.
Hasta pronto. Muchas gracias. Y ahora vamos a abrir nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. Y de nuevo está por aquí Javier González. Hola, Javier.
¿Qué tal, José Luis?
Se cumplen hoy 7 años de aquella primera Jornada Mundial de la Juventud del Papa Francisco.
Fe, juventud, alegría y esperanza marcaron esta semana de convivencia. Fueron más de 3 millones de jóvenes los que acudieron a los diversos eventos organizados por las ciudades de Copacabana, Quinta da Boa Vista y el centro de Río de Janeiro.
Buenas tardes. Habían pasado tan solo 5 meses desde que fuera elegido sumo pontífice y Francisco se encontró con casi 4 millones de jóvenes. A lo largo de esas jornadas fueron muchos los discursos del Papa, pero uno de los más populares, el que dedicó a los jóvenes argentinos.
Quiero lío en las Dios. Quiero que se salga afuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos.
Los medios de comunicación estuvieron pendientes de aquella primera gran cita del Papa con los jóvenes y sus discursos dieron la vuelta al mundo. También fueron abundantes los frutos que las diócesis recogieron en forma de conversiones personales y de vocaciones.
Gracias, Eva. Escuelas Católicas ha celebrado que no se materialice la discriminación de la educación concertada en los pactos de reconstrucción.
El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, calificaba la decisión del Congreso como una llamada de atención para próximas leyes. Para que se cuente con todos y sin cargas ideológicas que nada tienen que ver con la pandemia que estamos sufriendo.
Nosotros estamos contentos con ese resultado por lo que supone de llamada de atención, ¿no?, al gobierno, porque por esa postura que tenía discriminatoria, etcétera, ¿no? Entonces, no estamos contentos porque se suspendan las ayudas sociales, etcétera. Nosotros creemos que esas ayudas a otros sectores, pues deben seguir adelante, que hay sectores necesitados. Pero lo que no puede hacer el gobierno o los partidos que sustentan al gobierno es aprovechar una situación como la pandemia para introducir elementos ideológicos como los que ha pretendido introducir. Y nos parece bien que el Congreso y la sociedad española en general se ha dado cuenta de que eso no puede ser.
Vuelve a ponerse en marcha Indestructibles. Es una exposición patrocinada por Misiones Salesianas que recorrerá toda España.
Alfons Rodríguez y Xavier Aldecoa son los autores de esta exposición que abre mañana sus puertas en La Coruña. Xavier Aldecoa nos habla de Glare y Rodrik, dos de los niños que reflejan la realidad del continente africano.
Y recuerdo, por ejemplo, la historia de Glare y de Rodrik. Son dos niños soldados que están en activo en la República Democrática del Congo, y de Eritier, que es un chico. También era un niño soldado hasta hace 2 años y consiguió escapar. Y esa sensación de una desesperanza que duele, ¿no? Porque ves a niños con Kalashnikov en la selva que tienen que morir y matar. Y la esperanza de este chico de Eritier que robó 10 balas para podérselas entregar como prueba a los cascos azules y que le rescataran. Y no solo eso, sino que al escapar cogió de la mano a 2 niños de 9 años para liberarlos con él, ¿no? Y te das cuenta de que hay unas historias de lucha detrás muy importantes y me quedaría con esta, pero la verdad es que me podría quedar con cualquiera de las otras.
Antonio Ángel Sánchez Cabezas es el nuevo provincial de los Carmelitas Descalzos.
El religioso de 46 años ha sido elegido en su segundo capítulo provincial, que hasta ahora era superior del convento de Úbeda. La familia carmelita pide al Señor por nuestro hermano y que el Espíritu Santo le colme el corazón para que pueda realizar este nuevo servicio a su orden. Sus compañeros carmelitas definen a Antonio Ángel como un divulgador de espiritualidad carmelitana a través de la predicación.
Y se reavivan las esperanzas de paz en Camerún entre gobierno y separatistas, en diálogo que ha llevado a cabo la Iglesia.
La Iglesia está mediando entre el gobierno y los separatistas en Camerún, es decir, continúa la esperanza de la labor que hacen para promover el diálogo y la reconciliación. El obispado dice que durante mucho tiempo han operado para fomentar el diálogo, aprovechando que ambas partes les tienen un profundo respeto. Creen en la neutralidad interesada de la Iglesia y piensan que quizás son el único interlocutor que puede llevar al país a una paz estable. Aunque los representantes de la Iglesia no se sientan en la mesa de negociación, continúan en todos los sentidos alentando el diálogo y la búsqueda de un camino de negociación que sustituya definitivamente las armas.
Y la vicepresidenta Carmen Calvo ha reafirmado el compromiso con las confesiones religiosas de notorio arraigo en España.
Después de su encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ahora llega el turno de reunirse con los representantes de las confesiones musulmana, evangélica y judía. Con ellos ha abordado cuestiones de interés para estas confesiones, como los enterramientos islámicos, la situación de los pastores evangélicos jubilados o el aumento del antisemitismo. Tal y como se ha señalado desde la vicepresidencia, Carmen Calvo mantiene estas reuniones de trabajo tras asumir las políticas destinadas al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y la relación con todas las confesiones presentes en la sociedad española y de notorio arraigo en nuestro país.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí nuestro recorrido informativo, y vamos concluyendo. Ustedes recordarán que la Pontificia Academia para la Vida publicó ayer un amplio documento al hilo de la pandemia del COVID-19 en el que, sin sumarse a ninguna de las teorías sobre el origen de la enfermedad, llama de nuevo la atención sobre la urgencia del desafío medioambiental que genera inseguridad alimentaria, oleadas de migraciones, pobreza y desigualdad. Este documento indica la interconexión de fenómenos como la deforestación, la movilidad masiva de personas y los modelos de desarrollo basados en la avaricia financiera y en el consumismo. Como ha escrito en la revista Ecclesia el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, la pandemia ha irrumpido sin que sepamos bien sus causas, pero en la naturaleza hay virus y bacterias con sus aportaciones y sus amenazas. La relación del hombre con la creación ha posibilitado enormes logros de progreso científico y de desarrollo económico, pero también consecuencias de contaminación y destrucción. Por tanto, dice el obispo secretario, de esta pandemia nos llega el apremio de cuidar la creación sin idolatrar la naturaleza y de reflexionar sobre el sentido del progreso en la perspectiva de una ecología humana integral, como viene pidiendo el Papa Francisco desde su encíclica Laudato Si'.